En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta los de Hoy en Madrid para afrontar nuestra recta final. Enseguida vamos a estar en Las Rozas con una propuesta interesante y gratuita que tiene que ver con el diseño de páginas web. Pero antes te cuento que dentro de un ratito van a estar por aquí los responsables y actores de un montaje que llega mañana a la sala La Trastienda de Madrid. Es un juicio a Don Juan, un juicio además con final abierto, porque tú, como espectador, vas a decidir el destino de Don Juan, sí, personaje literario, un texto a partir del Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y de el Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Don Juan Tenorio, que se sienta en el banquillo de los acusados, la abogada defensora, Doña Inés, el fiscal, Don Gonzalo, y como digo, el veredicto lo decides tú. Enseguida charlamos de este montaje. Antes, parada, los de Hoy en Madrid, nos vamos a Las Rozas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Y en Las Rozas nos espera nuestra compañera María Martínez de Mora. Se ha pasado por un curso de creación de páginas web que pone en marcha esta localidad. Es gratuito y enseñan a los participantes las herramientas principales para poder crear nuestra página web. Todo esto además gratuito. Por ahí está María Martínez de Mora. María, muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal? Nos hemos trasladado hasta el Cantizal en Las Rozas para conocer todos los detalles sobre el curso de creación de páginas web. El objetivo de la mayoría de los alumnos que acuden a este curso es mejorar la promoción de su negocio o de su proyecto de negocio a través de Internet. La mejor plataforma para conseguirlo es tener una web que exponga, que ofrece su empresa y sobre todo en qué se diferencia del resto.
Pero hacernos visibles.
En este curso les enseñan cuál es el mejor formato para su negocio y las herramientas más útiles. Al frente de la clase está Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Cómo
¿Cuáles
vas?
Son las pautas que dais en este aula?
Pues estamos intentando transmitir a alumnos que no tienen experiencia previa en la creación de páginas web cómo pueden utilizar la herramienta que actualmente ofrece mayores prestaciones con el mayor grado de simplicidad para crear tu propio blog, página web o tienda online.
Y es que hoy en día, Gabriel, las webs se han convertido en una herramienta básica para promocionar negocios, para promocionar empresas e incluso para desenvolverse en el actual mercado laboral.
Sí, exacto. Igual que tienes un logotipo, tienes una entidad corporativa, debes tener una web que es tu comercial 7 días a la semana para mostrar tu catálogo de servicios o de productos.
Es un poco tu fotografía de presentación, ¿no? Una página web, mucha gente vemos como además del currículum, bueno, pues cada vez hay más gente que tiene páginas web y que tiene blog para presentar lo que es él.
Exacto. Hablamos de tanto de comunicación corporativa, de empresas, como de marcas personales, que cada día está más en boga, y la gente, dado también la situación del mercado laboral, tiende a crearse esas marcas para poder competir contra otros trabajadores incluso.
¿Viene mucha gente a estos cursos?
Sí, la verdad que la demanda ha sido muy grande, y ahora mismo tenemos una clase en la que están 25 alumnos y se está valorando si a lo mejor repetir la experiencia, porque bueno, parece que hay mucho interés y hay mucha gente que tiene esas ganas, quiere emprender y quiere cambiar de aires.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a preguntarle a una de tus alumnas, a Carmen. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál fue el motivo que te trajo a ti a este aula?
Pues el motivo era aprender de un tema que es el que ha explicado Gabriel, que en principio pudiera parecer difícil e inaccesible para gente que no estamos acostumbradas a trabajar con las nuevas tecnologías. Lo que está sucediendo es que Gabriel está haciendo fácil lo que parecía realmente muy difícil, y ahí está el interés excepcional de este curso.
¿El objetivo de acudir a esta clase, Carmen, que es tener tu propia página web?
Claro, el objetivo es promocionar un negocio comercial que estoy en el que estoy trabajando a través de Internet como herramienta absolutamente básica en la actualidad.
¿Y es que ves necesario hoy en día promocionar tu negocio, tu proyecto a través de las redes para llegar a más gente a través de Internet?
Así es, o sea, no cabe ninguna duda. Yo creo que en esto es en lo que estamos todos y es el pensamiento de todos y por eso estamos aquí. Me gustaría decir que este es uno de los cursos propiciados por el Ayuntamiento de Las Rozas. Creo que este ayuntamiento está haciendo una labor excepcional desde dos puntos de vista diferentes. Desde un punto de vista de animación, es decir, de convencer a la gente de que si queremos, podemos. Y, en segundo lugar, desde un punto de vista práctico, es decir, enseñar cosas que tienen mucho que ver con el día a día de los negocios, pequeños o medianos negocios en este caso.
Y es que en este aula, con Gabriel, no solamente escucháis, sino que también practicáis, ponéis en práctica absolutamente todos los conceptos.
Ponemos en práctica los conceptos y vamos paso a paso desde el principio hasta el final, y este es el interés que digo que tiene este curso también.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Le vamos a preguntar a Miriam, que es otra de las alumnas de esta clase. Hola, Miriam, ¿cómo estás?
Hola, buenas, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿cuál fue el motivo que te trajo a ti a esta clase?
Bueno, yo desde hace un tiempecito ya tenía mi pequeño emprendimiento, pero a la vez estaba trabajando por cuenta ajena. Entonces, justamente ahora estoy en un ERE temporal en el que me ha metido mi empresa y quiero aprovechar todo este tiempo al máximo para de verdad poder desarrollar mi sueño y mi pasión, y ojalá que algún día pueda trabajar por mi propia cuenta, que es lo que queremos.
Y bueno, y gracias a este curso seguro que tienes al menos una herramienta más para sí. Llegar a ese fin. Tienes un proyecto que nos contabas en el que habías estado trabajando. ¿Crees que gracias a esta iniciativa, bueno, y a exponerlo a través de una web o de un blog, vas a conseguir más posibilidades de que por fin sea una realidad?
Sí, bueno, yo de hecho ya tenía creada mi propia página web, mi blog, mis redes sociales, etcétera, pero lo había hecho todo de forma autodidacta, a base de quitarme horas de sueño por las noches. Y es verdad que ahora el curso me está viniendo genial para hacer las cosas bien, de verdad, corregir aquello que no estaba muy bien, y claro, de la mano de profesionales pues avanzas muchísimo más que peleándote tú sola, ¿no?
¿Cuáles son algunas de esas pautas que os ha dado Gabriel? Nos vamos a desvelar todos para que la gente venga a los cursos, está claro, pero bueno, algunas de las pautas importantes que tú has dicho, es que yo había pensado que era de esta manera y de repente he descubierto que no.
Bueno, pues pautas es que hay muchísimo. Desde luego, empezar bien desde la propia elección del nombre de tu dominio, tu marca personal, y luego ya pues plantearte muy bien la estrategia desde el principio, ¿no? Esto no es como mucha gente piensa, ah, pues yo es que me monto una página web o me la hace mi primo o mi hermano y ya está. No, hay que pensar qué estrategia, cómo te vas a posicionar en el mercado, cómo vas a llegar a tus clientes potenciales, y esto es todo un arte, ¿no?
Hablabas de lo del nombre, y es que el nombre es importante. Muchas veces la gente se plantea una idea de negocio, un proyecto. ¿A ti te ha pasado, por ejemplo, has tenido que modificar algo de lo que ya hiciste en un inicio?
Bueno, yo afortunadamente acabo de estar hablando con Gabriel y parece que mi nombre está bien elegido y bien posicionado, lo cual me hace bastante ilusión. Y bueno, por ahí vamos a seguir con todos sus consejos que nos pueda dar para llegar mucho más a toda la gente que podemos llegar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam. Vamos a hablar con Arancha, que es otra de las alumnas. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Gracias. Miriam nos decía que tenía una idea de un proyecto de negocio, que ahora sí ha encontrado el momento para poder formalizarlo y seguro que va a tener mucho éxito. Carmen también nos comentaba que para su propio negocio, bueno, pues quería mejorar sus posibilidades a través de Internet. ¿Y tu caso cuál es?
Mi caso también es un proyecto propio. Yo he trabajado 15 años en el sector hotelero y ahora, pues, un poco viendo las dificultades que tienen las familias a la hora de viajar, de reservar hoteles, pues quería crear una página web de viajes donde pueda reservar, pues eso, hoteles a buen precio también, buen presupuesto, pero de buena calidad. Y el motivo de venir a este curso, pues es crear un blog donde pueda asesorar a las familias, donde pueden los destinos donde viajar, actividades que hacer en cada destino, donde reservar sus vacaciones, y luego pues crear la web donde puedan reservar online.
Ideas de negocio nuevas a través de experiencias anteriores. A ti te ha servido, supongo, tu profesión durante 15 años para formar tu propio negocio. Gracias a este curso vas a conseguir al menos extenderlo y también comunicarlo al resto de tus compañeros, porque claro, gracias a este curso también conoces a gente y es una forma de promoción.
Claro, claro que es una forma de promoción. Cuanta más gente conozcas, más amplían los círculos, y ahora con las redes sociales y todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, pues podemos acceder a mucho más mercado y más clientes.
¿Tenías experiencia en páginas web? ¿Habías hecho alguna página web?
Ninguna. Ninguna. Mi hermano sí que es verdad que es de los que crean página web, como ha dicho nuestra compañera Miriam, y bueno, él me ofreció hacer una. Lo que pasa es que bueno, él tiene sus proyectos también y sus clientes, y yo también quiero avanzar un poco y sobre todo conocer también lo que quiero antes de hacerlo.
¿Y te ha resultado difícil las clases, sobre todo al principio, o ha sido más fácil de lo que pensabas?
La verdad es que Gabriel nos lo facilita bastante, porque no es lo mismo cogerte un libro, que yo también he cogido libros de WordPress para intentar aprender, pero cuando alguien te lo explica y te lo facilita, pues siempre es más fácil el aprendizaje. Vale, y más rápido.
Y más rápido, sobre todo, ¿no? Menos horas de sueño, como decía Miriam.
Sí.
Muchas gracias, Arancha, por haber estado con nosotros. Y vamos a hablar con Tránsito, que es otra de las alumnas de esta clase. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es el motivo que te trajo a ti a este curso de creación de páginas web?
Pues el motivo es como mis compañeras. Tienes una idea, un proyecto, y dices, es el momento, tiene que ser ya, y venga, me lanzo. El tema es que yo empecé contratando un proveedor. Y a medida que vas viendo lo que quieres conseguir con tu negocio, te das cuenta que de una idea muy chiquitita, que era la primera, las cosas siempre son un poco más complicadas. Entonces, vi la oportunidad en este curso. Yo soy adicta a los cursos de Las Rozas, y la verdad es que llevo desde el mes de noviembre viniendo prácticamente todas las semanas a todo lo que hay. Me encantan todos los temas y siempre aprendo muchísimas cosas. Y lo que he hecho con este es intentar ampliar esa página web, que ya ese proveedor me la ha hecho pues pequeñita, y yo pues no, con aquí con los compañeros, con el profesor, pues intentamos ampliarlo al máximo y sacar todo el máximo partido, y además ahora a bajo coste, porque además me lo estoy haciendo yo, así que muy bien.
O sea que para ahorrar recursos, Tránsito, cuéntanos algunos secretos ahora que no nos oye Gabriel, bueno, de cómo se debe crear una página web. ¿Cuáles son los dos o tres conceptos que tú dirías, bueno, es que es lo básico, es lo más importante?
Mi página web está, intento enfocarla sobre todo a la persona que la va a leer. Mi página web lleva un blog, mi página web lleva una zona de comentarios, mi página web lleva una zona de ponte en contacto con, que muchas veces nos perdemos enseguida, ay, ¿dónde? ¿Cómo? Me encanta este proyecto, pero ¿cómo sigo detrás de él? Y sobre todo yo la cargo de sentimientos, o sea, trato de expresar lo que yo soy, lo que yo quiero proyectar, y a veces puede sonar un poco cursi lo que pongo, pero es que tengo que ponerlo por necesidad propia, o sea, mi página y mi blog sobre todo es tratar sobre eso, sobre momentos de felicidad en un momento muy complicado, y tratar de llevar ese impulso, que básicamente es el impulso que han conseguido pasarme a mí esta gente que trabaja aquí en Las Rozas, que trabaja también desde todos los cursos del coaching, que he hecho no sé cuántos, que todos son fantásticos, y que es que sales de aquí con una energía y con unas ganas de comerte el mundo, que es muy, muy importante y muy, muy satisfactoria también.
Pues nos vamos a quedar con esa energía positiva que nos transmite Tránsito y con esa receta de la felicidad, que es importante. Son importantes las emociones para también conseguir y luchar por los proyectos en los que uno cree. Y dejamos una dirección importante, que es la dirección del blog Innova Las Rozas, donde aparece toda la información de estos cursos, del edificio municipal El Cantizal, y si no, también lo pueden mirar a través de la página web municipal.
Bueno, pues queda apuntado, información útil para todos aquellos que os estéis reinventando, estáis poniendo en marcha un negocio, lo queréis hacer visible y atractivo, sobre todo, ¿no? Aprovechar ese escaparate que es Internet, que es una web para seguir caminando y seguir creciendo. Este curso para diseñar páginas web gratuito que nos llegaba desde Las Rozas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Pues a ver, iros sentando por aquí, ¿eh? Porque aquí entramos aquí, sí, venga. Los invitados de ahora, a ver, ¿por dónde os sentáis?
Nosotros ahí. Don Juan a la izquierda.
Claro, vamos a, nos vamos ubicando, venimos de La Roza, nos vamos ubicando. Seguimos en directo, los de Hoy Madrid. Como siempre, hasta ahora, ya sabéis, nos encanta abrir un hueco a los espectáculos, al teatro. Tenemos encima, tenemos ya ahí dentro de nada, la noche de los teatros este jueves, nada más y nada menos. Y nos vamos a ocupar de un estreno que llega con una visión muy especial del clásico de Don Juan Tenorio. Juicio a Don Juan, de Ana Santos Olmo, a partir de los textos de Tirso y de Zorrilla, y dirigida por alguien al que ya conocemos, Sergio, ¿verdad?, de otras ocasiones, que es Didier Otaola.
Es un amante del teatro, claro, que lo vive, hombre, que sí, lo lleva, sí, en las venas, y que, bueno, que lo lleva en el alma, desde luego. Lo saludamos ya, tenemos al director de esta versión, efectivamente. Didier, bienvenido de nuevo, buenos días.
Buenas,
buenos
días.
Buenos ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Buenos días, tardes casi.
Bueno.
Tenemos también a don Juan el acusado, que es Alfonso Vegara. Alfonso,
hola.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Y a Juan Carlos Talavera, que ejerce de fiscal, don Gonzalo. ¿Qué tal?
Buenos días y tardes.
Bueno, es un texto a partir, como decimos, del Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, de los clásicos, y de don Juan Tenorio, José Zorrilla, y vemos al mito de Tenorio, de don Juan, un hombre sentado en el banquillo de los acusados, nada menos, con lo cual podríamos comenzar así. Tocayo, don Juan, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Lo juro.
Vale. El Tenorio, yo creo que a veces se tomaba esto del juramento muy, muy a la ligera, ¿no?
Un poco a la ligera, sí.
¿Verdad?
Pero esta vez, como está muy, muy enamorado, puede ser que quepa la posibilidad de que,
¿sí? De que sea la máquina de la verdad.
Mentira, perjurio.
Bueno, oye, que no estamos ensayando.
Te delata tu cara.
Que se mete, en el papel.
Relájate un poco.
A ver, vamos a Didier, el director. ¿Cómo ha surgido esta idea? ¿Cómo se ha puesto en marcha? Partir de los textos clásicos y meterse en este berenjenal.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Hablo en nombre también de Ana Santos Olmo, que no ha podido estar aquí. Nosotros partimos de la idea de ese Don Juan de Tirso de Molina, Burlador de Sevilla, que pues ahí no le salvaban, y mucho después Zorrilla sí le salvaba. Entonces quisimos ver qué pasaría ese Don Juan en estos días, si uh-huh. el público le salvaría, si tiene argumentos para que resulte inocente, y quisimos encuadrarlo en un juicio.
Bueno, el público es el jurado. ¿Cómo se hace la mecánica de al final el veredicto? ¿Cómo se toma? ¿Por mayoría simple, mayoría de dos tercios,
no,
unanimidad?
Mayoría simple. El público al entrar recibe un sobre lacrado con dos tarjetas, una roja y otra verde. Uh-huh. La roja es veredicto culpable, la verde es inocente. Entonces, a medida que transcurre la función, pues el público ya va recabando información y creando su opinión. Sí. Hasta el final. Entonces, lo novedoso de este montaje es que cada día es un final diferente, en función de lo que decida el público.
Uh-huh. Y hay personajes dobles actores, dos actores para un mismo personaje.
Sí, nosotros tenemos, son tres actores, y para cada, o sea, son tres personajes, y entonces cada uh-huh. personaje pues lo hacen dos actores, porque la actualidad es esto, los actores tenemos que hacer mil cosas, y entonces, para cubrir las necesidades de producción, pues hemos pensado en hacer un doble reparto, en uh-huh. función de donde nos vayan contratando, pues así ir cambiando de actores y estar todo el año trabajando, por favor.
Bueno, vamos a conocer la personalidad de esos actores.
Esta es la estrategia de los
Juan Carlos.
De las grandes producciones musicales llevada uh-huh. a las pequeñas producciones de sala. Es una cosa que con la audacia que caracteriza aquí a Didier,
lo ha sabido
ver bien. Sí. Lo que no ha dicho Didier es que los espectadores se pasan dos días encerrados deliberando, ¿no? Hasta que...
Eso como en las pelis americanas.
Con dietas.
¿No?
Sin dietas.
¿Hay coacción al jurado o no hay coacción al jurado?
Por supuesto, hay coacción al jurado todo el rato.
Cada uno intenta llevarse con sus argumentos al público, la porción de público.
Oye,
mayor.
¿Hay apuesta entre vosotros? Me refiero de de cómo, según vaya a empezar la función, de quién se va a llevar el gato al agua, de cómo va a ser el veredicto, ¿os jugáis algo?
Debo decir que un minuto antes de entrar aquí a este estudio acabo de desafiar al compañero, aquí voy a conseguir que le conté.
Bueno. Tiene armas, tiene armas, sí.
A ver, don Juan, vayamos a desentrañar un poquillo el espíritu de cada personaje, el ADN de cada personaje. A juicio tuyo, Alfonso, ¿qué mitos habría que revisar del mito en sí? ¿Qué cuestiones? ¿La libertad, el libertinaje, la valentía, la temeridad, el ingenio?
La pasión.
La pasión.
La pasión desmedida y equivocada. La juventud, la torpeza, precisamente por esa pasión desmedida. Y está hablando de revisión. Se cogen textos del Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina y de el Don Juan de Zorrilla. Cada uno aporta unos matices diferentes al personaje de Don Juan. Digamos que la función se pone la parte más crápula de Don Juan y por otro lado pues su parte más romántica, uh-huh, de enamorado, que es precisamente lo que puede salvarlo y redimirlo.
Uh-huh. Digamos el libertinaje y lo idealizado, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y el fiscal es muy implacable con Don Juan?
Pues ese es el encargo que me han hecho. Tengo que ser implacable y...
Pone cara de inquisidor un poquito.
Disfruto mucho.
Es las 24 horas del día, sí.
Persiguiéndole, sí. A veces me relajo. Pero ahora no tocaba.
Y doña Inés, que no está presente, podemos hablar también de ella someramente. ¿Ejerce la de abogada del diablo en este caso?
Sí, de un diablo enamorado, que es don Juan. Y entonces el principal argumento que doña Inés se utiliza, y aprovechando que no está aquí, diré que insuficiente.
Está demasiado metido en los ensayos, está un poco inquieto con la
Don Juan se redime por el amor.
Entonces,
el amor,
¿tú estás seguro, don Juan, que has contratado, entre comillas, a un buen abogado defensor?
Pues sí, el mejor. O sea, una persona que ama profundamente y se le va la vida casi en que se salve su don Juan, ¿no?
No, no es de turno de oficio, es especializada.
Es especialísima, especializada.
Sí, eso tiene un punto a favor de obra. Me refiero a que ella está enamorada, entonces esa es su defensa. Y hay un punto metateatral en el que doña Inés tiene que interpretar las mujeres a las que don Juan profanó, pues en pro de todos los argumentos del fiscal, ¿no? Entonces vamos viendo cómo hace doña Inés, hace de Tisbea, hace de Isabela, y entonces el público ve cómo se comportaba don Juan con esas mujeres, pero uh-huh, pero es doña Inés la que hace de esas mujeres, uh-huh, que fueron maltratadas, ¿no?
El público suele pensar que es un pelín machista el don Juan, ¿no? Todavía.
Bueno, tendremos que verlo. Porque no estamos solo viendo esa parte de el hombre y la mujer. Estamos viendo diferentes conductas de don Juan. Uh-huh. No queremos conducir a un estereotipo de el ligón, siete machos, sino muchas más cosas. Además, como cosa novedosa, el juicio lo establece una persona hacia otra. No hemos, con la venia de Tirso de Molina y de Zorrilla, hemos cambiado algún verso para que sea una cosa mucho más laica, ¿no? Que no esté tanto tan presente Dios.
En el juicio de Dios, así, uh-huh, es un poquito hacia el juicio humano, ¿no?
Eso es.
Casi que es más importante el perdón de don Gonzalo a don Juan.
Uh-huh. Hacemos hincapié en eso, sí, uh-huh, es verdad.
Bueno, me habéis prometido una muestra dentro de un ratito de lo que es el precisamente el teatro en verso. Hablábamos ahí fuera de micro un ratillo también. El teatro en verso, que sois especialistas ahora mismo, y habíamos visto en los últimos años cómo había como cierto rechazo, ¿no?, al teatro en verso. Pero de repente apareció una película, la de Pilar Miró, El perro del hortelano. Yo he hablado antes un ratito con don Gonzalo y me ha dicho que total, esa película, que cambió la forma de ver o de revisitar el teatro, ¿no?
Sí, sí.
Alfonso.
Se volvió digo, y se recuperó, y además a través del cine, con esa sensacional película, una forma bonita de volver a decir el verso, una forma correcta de volver a decir el verso. Se había perdido esto de decir el verso, nadie habla así, había que desestructurarlo, había que prosificarlo, y de pronto creo que eso lo has visto muy bien. A partir de ese momento ha habido un gusto por recuperar la forma de decir el verso, que es una forma de acercarse hacia la irrealidad del teatro, que es una manifestación de mentira que interpreta la realidad de verdad. Y la recuperación de la música del verso creo que ha aportado al teatro unas nuevas dimensiones, y que esto vuelve a estar de moda, afortunadamente. Desde luego, nosotros, los actores, tenemos una vigilancia estricta por parte del director y la autora para que respetemos esta forma de decir.
Don Juan, ¿comparte también la visión de don Gonzalo?
Totalmente. Aparte, lo que dice de la música es tan real. Aparte, al hablar tenemos música y compás. Entonces eso, cuando está estudiado, como él bien dice, y con el especial cuidado que estamos teniendo en este montaje, pues entras en un... es muy bonito. Yo que soy un poco músico también, es muy parecido a la sensación que tienes cuando tocas un instrumento, ¿no? Como, en fin.
Sí, en el habla de la calle, normal, se suele decir que se habla en octosílabos, ¿no? Es una... Y bueno, nosotros somos rigurosos en eso, como bien dice Juan Carlos, queremos mantener la métrica, y Tirso de Molina y Zorrilla tenían diferentes maneras de componer, y eso lo mantenemos de una manera rígida.
Bueno, hablemos también de la escenografía. Me habéis apuntado que hay varios espacios ahí en la calle Sierpe, en la calle Sierpe 2. ¿Qué es lo que vemos en el escenario, Didier?
Sí, pues la trastienda es un lugar no convencional, lo cual nos parece muy atractivo para nuestro montaje, porque queremos acercar el verso de una manera contemporánea. Y ahora pues están en auge estos lugares en los que el actor está cerca del público. El público es itinerante también, con lo cual... esos son los espacios. Empiezan en una sala, que es la sala de, digamos, la fiscalía, presenta las pruebas, y luego van a una cueva donde la defensa pues presenta sus argumentos, ¿no? Y finaliza otra vez en otro lugar, con lo cual estamos hablando de 3-4 lugares por los que pasa el público durante una hora y cuarto que dura la representación.
¿Pero pasa visualmente o se va físicamente moviendo?
Se va físicamente moviendo por las escaleras, y entonces intervienen todos los sentidos. O sea, hay el olor, la cercanía, el tacto, las paredes. Digamos que el lugar es un público más, o sea, es un personaje más.
Fíjate a quién teníamos ayer, sexto derecha, te lo he apuntado.
Sí,
la cercanía máxima.
El gran José Luis Said.
Sí, sí,
no. Además, ha sido profesor mío de verso. Sí, sí. Desde aquí le mando un saludo.
Estupendo. Vemos una muestra de esa sonoridad, de esa música del verso ahora mismo, en esa pugna que tenéis, don Gonzalo, don Juan. Yo creo que, por lo que he oído por ahí, don Gonzalo noquea moralmente o mentalmente a don Juan, ¿no? Con sus reflexiones.
Hay una cosa que es que aquí los personajes, aparte de defender artísticamente los actores, aparte de defender artísticamente a los personajes, necesitan, para que esta interpretación de lo que pretendemos sea verosímil y acertar con el propósito que nos guía, comprometernos moralmente con ellos. Es decir, una defensa ética de sus posiciones, ¿no? Es decir, esta especie de reto por conseguir la condena, la absolución y la propia justificación de los comportamientos de don Juan requieren en la interpretación un compromiso ético, si se me permite decir, ¿no? Y bueno, pues te hacemos un poquito. Mira, podemos hacer una cosa aprovechando la sensibilidad de estos micros, que es sacar la hoja así, para que parezca que estamos leyendo.
O sea, tienes ahí
sacamos así. O podemos hacer el aire
de ensayo. Espérate, pásame las tarjetas roja y verde.
Claro, sobre el lacrao.
El papel, ¿no?
Lo abrimos.
Faltaría la música también. Ya, yo os puedo hacer la música también.
¿Puedes hacer la música?
La situación.
Qué buen director, por Dios. Está en todo.
Entonces, os hago las campanas, os hago de todo. Es un lugar pequeño, pero tenemos efectos y todo.
No,
todo.
Claro, todo bien arropado.
Muy bien.
¿Cómo sería la escenografía de esta escena?
Pues mira, trabajamos bastante con el espacio vacío, pero con objetos. Trabajamos mucho el objeto. En esta escena interviene un espejo, interviene un reloj de arena, interviene una silla. Nosotros, ese valor del objeto está presente durante toda la función y nos sirve para darle sentido a la escena. El público rodea la escena
y se presenta como, como jurado y como gente que está en su pedestal también. También son testigos de todo esto.
Pues vamos al estrado, venga.
Después de que el público ha sacado ya las tarjetas, viene esto.
Ah, vale, vale.
Aquí me tienes, don Juan. Y he aquí que vienen conmigo los que tu eterno castigo, por fin, reclamando están.
Jesús.
¿Y de qué te alteras? Si nada hay que a ti te asombre, y para hacerte eres hombre, platos de sus calaveras.
Ay de mí.
¿Que el corazón te desmaya?
No lo sé. Concibo que me engañé. No son sueños, ellos son. Pavor jamás conocido, el alma fiera me asalta, y aunque el valor no me falta, me va faltando el sentido.
Eso es, don Juan, que se va concluyendo tu existencia, y el plazo de tu sentencia está cumpliéndose ya. Mas el festín que me has dado, debo volverte, y así llega, don Juan, que yo aquí cubierto te he preparado.
¿Qué es lo que aquí me das?
Aquí fuego, allí ceniza.
El cabello se me eriza.
Te doy lo que tú serás.
Fuego y ceniza he de ser.
Cual los que ves enredor. En eso para el valor, la juventud y el poder.
Un reloj.
Es la medida de tu tiempo.
Expira ya.
Sí, en cada grano se va un instante de tu vida.
Y esos me quedan nomás.
Sí.
Injusto es. Tu poder me haces ahora conocer cuando tiempo no me das de arrepentirme.
Don Juan. Un punto de contrición da un alma a la salvación, y ese punto aún te lo dan.
Imposible en un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos.
Aprovechalo con tiento, porque el plazo va a expirar, y las campanas doblando por ti están, y están cavando la fosa en que te han de echar.
¿Con que por mí doblan?
Sí.
¿Y esos cantos funerales?
Los salmos penitenciales que están cantando por ti.
¿Y este entierro qué pasa?
¿Es el tuyo?
Muerto yo.
El jurado te mató a la puerta de tu casa.
Tarde la luz de la fe penetra mi corazón, pues crimen es mi razón, a su luz solo ve. Ah, por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí y a la justicia burlé y emponzoñé cuanto vi. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí. Yo los claustros escalé, pues tal mi vida fue. Ya no hay perdón para mí. Mas ahí estáis todavía, con quietud tan pertinaz. Dejadme morir en paz, a solas con mi agonía. Mas con esta horrenda calma, ¿qué me auguráis, sombras fieras? ¿Qué esperan de mí?
Que mueras para llevarse tu alma. Y adiós, don Juan. Ya tu vida toca su fin, y pues vano todo fue, dame la mano en señal de despedida.
Muéstrasme ahora amistad.
Sí. Qué injusto fui contigo, y ahora quiero ser tu amigo.
Qué puñetero el fiscal. Estamos acostumbrados a ver a un don Juan ufano, chulesco, incluso aquí parece
por encima de todo, un corderito. Claro, está superado por las circunstancias.
Arma psicológica a tope, ¿no?
Aquí es que ganar ya.
Sí. Está la cosa chunga.
Estamos
chunga.
Buscando el lado.
Los matices que decías se ven perfectamente.
El lado más humano de este don Juan. Todos, el mito de don Juan está presente y en la actualidad. Entonces, dentro de eso queremos dar muchos colores de ese don Juan.
La función se acaba cuando se acaba, pregunto, chicos, es decir, el público está implicado a la hora de decidir el veredicto. Una vez que se acaba, ¿hay tiempo para el debate, para la opinión?
Una vez que se acaba, el público se queda con nosotros,
vale.
Se hace una foto,
vale, lo que se pueda contar.
Les decimos que vuelvan.
Apela a la sentencia.
Les decimos,
de recurso.
Me imagino hasta el Supremo.
Les decimos que vengan los sábados a las 9.
Que igual sale inocente.
que vengan a ver el otro final.
Ah, claro, otra posibilidad. Mira, buena idea. ¿Qué supone estrenar? No sé si para vosotros significa algo importante, ¿no? En la noche de los teatros, ¿no? Que por lo menos haya una noche donde sea visible el trabajo que se realiza durante el resto del año, sí. Donde hay montajes que se ofrecen con importantes descuentos, ¿no?
Para nosotros es muy especial.
Y Día del Teatro, claro. Es el Día Mundial del Teatro y la Comunidad de Madrid pone en marcha la iniciativa La Noche de los Teatros.
Eso es. De hecho, el jueves por la mañana tenemos una actividad gratuita que parte, por la Noche de los Teatros, pues queremos compartir un ensayo abierto. Y ese día vendrá gente invitada. Tienen que mandar un mail a la trastienda para reservar la entrada, porque el aforo es limitado, solo son 20 personas.
Decimos el email.
Esto para el ensayo abierto.
Eso es para el ensayo abierto. Vale. Uh-huh. Y creo que es info@latrastienda.com, pero vamos, pueden entrar directamente en la página web de La Trastienda Madrid. Y ese día nos acompañará Pepa Pedroche, es especialista en verso, actual componente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y nos hablará también de su experiencia con el verso, el trabajo del Siglo de Oro. Nosotros hablaremos también del montaje, y ese día haremos dos funciones, una a las 6 y otra a las 8, con diferentes repartos. Así que esta es nuestra colaboración para noche tan esperada.
Sí, se puede venir a ver los dos finales y los dos repartos.
Eso es.
Se puede ver cuatro veces. Eso es. Don Juan.
Bueno, estreno mañana y ¿hasta cuándo? ¿Los sábados del resto de marzo, de abril?
Sí, el estreno es el jueves 27.
Jueves.
Es que lleva Sergio todo el día creyendo que es miércoles. Estoy desde primera hora de la mañana.
Sí, y luego estaremos
pasado mañana.
Los sábados a las 9. Y en principio, pues hasta el 19 de abril. Esperamos que guste mucho y nos prorroguen y demos mucho que hablar.
Desde luego una visión súper original, ¿no? Es como deconstruir el mito clásico a través de esos grandes autores clásicos, verlo de otra manera, y lo acabamos de ver en esta muestra magnífica que han hecho el fiscal, don Gonzalo, y el acusado, don Juan, con esos matices, ¿no?
Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias por atendernos, por darnos este espacio.
A vosotros,
por venir.
Y esperamos que vengáis, claro.
Esperamos pues que vengáis. Nos pasamos. Decíamos lo del correo para reservar en La Trastienda. El ensayo abierto para ir a veros no hace falta reservar. Es decir, llamamos, vamos a por las entradas y estas cosas. Es decir.
Sí, para comprar entradas eso. hay un número que aparece. No obstante, tenemos en Facebook la página de Juicio a Don Juan, que ahí pues tienen toda la información actualizada. Nuestra compañía se llama Catum Teatro, con K y con M, y también tenemos presencia en redes, con lo cual es fácil encontrarnos.
La hemos puesto a primera hora.
Tenemos en Facebook también todos los enlaces para que la gente se encuentre.
Eso es.
Pues a disfrutar del teatro y de ese día mundial, de esa noche tan especial, y que nos vamos a encontrar y que gane el mejor o el que más la vida tenga, no sé, yo
los voy a destrozar.
Muchas gracias.
He estado un crecido que me da miedo. Gracias, sí, chicos.
Gracias, un abrazo.
Hasta
gracias.
Luego, adiós.
Muchas gracias, luego. Buen día.
hoy@ondamadrid.es
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. nadiesinaudífonos.com
¡Gol, gol, 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 gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
Vuelve la Liga, 30ª jornada en Primera División. Mañana, desde las 7:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Rayo Vallecano-Osasuna, Atlético de Madrid-Granada y Sevilla-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Bueno, ¿no os creéis que yo les he devuelto a estos chicos, de Juicio a Don Juan en La Trastienda de Madrid, la tarjeta roja y la tarjeta verde para decidir el final de su función? Yo aquí tengo el rojo o el verde, las voy a utilizar para ver si a mí me gustó el programa de ayer de Aquí no hay playa. Carlos Honorato, muy buenas.
¿El rojo es bueno o es malo?
El rojo es que no pasáis mi filtro.
Pues entonces el verde.
Y el verde es que
verde, sí. Verde, verde, hombre, verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama. Vamos.
Tenéis por delante varios minutos para
que yo decida,
para convencerme de que ayer estuvo, vamos, un programa a la altura,
Nacho,
de vuestras expectativas.
Quita los micros que le doy una paliza y en un minuto se convence. Esto hay que convencer a la gente por las buenas o por las malas. Sé que por las buenas no.
A mí por los sonidos que me traes.
¡Ah! Si quieres sonidos, tenemos sonidos de calidad, eso sí.
Ah,
sí,
amigo
sí.
Mío.
Mira, por ejemplo, Pablo Otero, buenas tardes.
Hola,
hola, ¿qué tal? Pablo, muy buenas.
Muy buenas.
Pues con Pablo Otero ayer visitamos sonidos que ya habíamos emitido en el programa hace ya un tiempo, pero claro, si era sonido exclusivo nuestro y no...
Había que recuperar, sí. ¿No?
Pues había que usarlo.
Es que hace un tiempo pues estuvimos, mira tú qué cosas, en la presentación de un libro sobre Adolfo Suárez, la persona que lo había escrito era... ni más ni menos que su jefa de prensa, Carmen Laviña, y también colaboraba en la publicación Antonio Suárez, nada que ver con el político, fotoperiodista bastante reconocido en este país.
Es
y
verdad.
Bueno, pues en esa conversación sobre el libro y sobre otras cosas que no están en el libro, pues Carmen nos iba desgranando algunos de los pasajes de esa entrevista que mantuvo con Suárez durante 3 meses, hace 30 años. Y la mujer, bueno, pues se dio cuenta no hace mucho que con la publicación de algunos libros había lagunas y cosas que se estaban diciendo que ella pues tenía la obligación de aclarar.
Así se que puede ayer, tener bueno, en contexto, ¿no?
Sí.
Ayer volvimos a,
por ejemplo,
a retomar ese diálogo.
Por ejemplo, la valentía cuando Suárez dimitió, la valentía que tuvo en el 23F, la valentía en general. Ahí.
Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España.
Bueno, él sabes que no consideraba para nada el ser valiente en el 23F. La verdad es que siempre dijo que no era él más valiente por haberse mantenido ahí que los otros por haberse agachado. Sencillamente él estaba representando al pueblo español, ¿no? Yo creo que fue más valiente, más duro quizá, en la legalización del Partido Comunista, porque en España, saliendo de la dictadura, parecía que los comunistas tenían cuernos, ¿no? Y rabo, y tridente, y demás. No sé, yo creo que la verdad es que todo en aquella época era tan nuevo y tan chocante, ¿no? Para el pueblo que salía de un silencio de 40 años, que creo que en general todas sus iniciativas fueron valientes, aunque él no les otorgara ese valor.
Pues eso, hablaba pues la que fue su jefa de prensa, Carmen Laviña, sobre eso que se ha dado como uno de los motores de Suárez, ¿no? El ser un tío valiente, un tío echado pa'lante. Y con mucha gente en contra, de eso también hablamos ayer.
También.
Mucha gente en contra.
Es verdad,
incluso
¿no?
Dentro de sus propios amigos y colaboradores.
Mayormente.
Fue mayormente, ¿no? La clave, ¿no? Estuvo ahí, ¿no?
Bueno,
amigo en casa.
Bueno, pues del 70 y tantos,
sí.
Vamos al 2014, a la noche de ayer.
¿Qué pasaba ayer por
pues
la noche?
Un grupo de padres y madres que se encerraron en un instituto.
Ajá.
Aquí en Madrid.
Aquí en Madrid.
También, gente valiente.
Decisión.
Seguimos hablando de gente valiente. Porque estos papis y mamis son la gente de Villaverde, de Butarque, que llevan ya años reclamando que se construya ese instituto y que se deje de, bueno, vamos a decir, amontonar de una manera amable, amontonar a los chavales en un colegio de primaria. La comunidad dice que no hay demanda suficiente, la comunidad promete que para el curso 2015-2016 estará resuelto este tema, pero ellos no lo ven claro.
Así no terminan de fiarse.
Hasta las 8 de esta
Porque
mañana
en
han
este
estado
este periplo
ahí.
Han tenido varias respuestas, varios escritos...
Sí.
Sí,
claro.
Lo que se llama ping-pong.
Hace unos días estuvieron en la Puerta del Sol y esta noche, pues, en el Espinillo.
Han estado allí. Y, bueno, una de las madres nos contaba claramente por qué se iban a encerrar.
Bueno, pues el problema fundamental es que, o sea, lo que nos hace falta a nosotros es un instituto. Entonces, la consejería, como no lo hace... lo que está haciendo año tras año es ocupar las aulas sobrantes de un colegio de primaria, en este caso la UCI Smart, que además hasta el año pasado estuvo en obras, y ahí están los niños de secundaria. Entonces están en unas clases que no son las más adecuadas para ellos, con falta de equipamientos, masificados, y además sumado al problema de que el único instituto que nos corresponde por zona en el barrio, que es el Instituto del Espinillo, que es donde nos vamos a encerrar esta noche, está pues casi al doble de su capacidad. Es un centro que se construyó en unos inicios para 800 alumnos y actualmente hay unos 1.400 matriculados.
Uh-huh. Esa es la situación, esa es la explicación de
pues sí,
que están encerrado. ¿El encierro va a continuar?
No, ha sido puntual.
Era puntual a las 8 de la mañana para no interferir con el desarrollo
con
de las
el
clases.
El desarrollo de las clases, vale, el día a día.
Pero seguirá, ¿eh? Esta historia seguirá porque, en fin, llevan ya 5 años.
No, llevan mucho tiempo.
Parece que no se acaba nunca. Bueno, la que lleva toda la vida teniendo una persona gorda dentro fue la escritora que estuvo con nosotros ayer, ¿no? No te rías, Paloma te lo puede confirmar.
Hola, Paloma.
Y su niña gorda bien podría ser una alumna del Espinillo.
Sí,
perfectamente.
Sí.
Perfectamente.
Voy a centrarme. Escritora.
Con libro que se llama La niña gorda.
La niña gorda es el título del libro. Sí, vale. Sí. ¿Y es autobiográfico o algo? No.
Sí, parte sí, parte sí, parte no.
Vale.
Como las margaritas. Sí, la verdad que es una historia...
¿Me quiere o no me quiere?
Es una historia alucinante porque en realidad ella es una experta en relatos.
Vale.
Entonces lo que hace son 10 relatos que dan forma a una especie de novela. Y es una evolución de esta niña gorda desde que con 11 años su madre la lleva al endocrino.
Vale.
Porque está un poco tonelito.
Sí, sí, sí.
Está fuertecita. Trullo. Está fuertecita.
Está trullo, que nos gusta para Paloma y a mí utilizar trullo.
Sí, sí, pues está así un poquito fuerte. Y en realidad, con esta serie de relatos, pues es una especie de retrato de toda una generación, ¿eh? Yo diría que incluso más. Mujeres entre 30 y 50 años, pues casi todas pueden verse retratadas.
Sí, y una muestra de cómo los niños, cuando somos pequeños, absorbemos efectivamente toda esa información de una forma que de adultos ni te imaginas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esos celos que sientes cuando tu tía de toda la vida hace más caso a un niño rubito con los ojos verdes,
de anuncio, vamos.
Guapetón,
claro.
Y tú pues estás ahí,
pues tú eres la niña
viendo
gorda,
la niña gorda, sí, sí, que no sí. Te hace caso, y que es más, cuando se va la rubita con ojos verdes, ay, llega tu tía y te dice un heladito,
pues,
un heladito para seguir engordando. No sé, parece que lo que nos cuentas de Susana es como el retrato de o la radiografía de una generación.
¿Verdad que sí? Yo
sí.
Creo que es un retrato sociológico. Y ahí se nos ve la edad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Se nos ve la edad. Paloma, querida.
Sí, sí, sí.
Se os ven las,
acabo de pillar.
Las patitas de gallo.
Sí, sí.
Sí. Somos más a mucha honra, a mucha honra.
Año para arriba, año para abajo, Mercedes, somos de la quinta.
Sí, pues eso se nota muchísimo porque yo creo que son... Claro, ahí hay un retrato no solo de las niñas gordas, y desde luego todos llevamos a un gordo dentro que puede rebrotar en cualquier momento.
Sí, sí,
ese
sí,
es
sí.
Nuestro terror.
Sí.
Ese es nuestro terror. Pero bueno, también hay ese retrato eso de aquellas conversaciones interminables de la madre con otras madres a la salida del colegio. Se encontraban en el mercado y era aquella pesadilla. Yo no sé ahora, yo creo que ya, no sé. No lo sé si los niños de ahora siguen teniendo ese panorama. Pero era como el aburrimiento de la infancia. Cuando ahora todo el mundo dice, ¿sientes nostalgia por la infancia? Hombre, bueno, yo era gorda, gafuda, horrorosamente fea, me elegían la última para cualquier juego y cualquier equipo de lo que fuera, y encima estaba ese aburrimiento.
A ese aburrimiento.
Muchos, muchos sí. Nos sentimos identificados, ¿eh? Sí, además, hombre. Yo temblaba cuando tu madre se encontraba con una vecina, con una amiga. Es verdad, ¿no habéis temblado?
Sí.
Ahora vamos todos muy rápido y ya te cuento, ya
venga,
te whatsappeo. No
hasta
sé
luego,
qué,
hasta claro. Luego. Sí.
Ahora las madres también se whatsappean. Yo sí.
Bueno, la verdad que es recomendable, te ríes mucho. Prácticamente todo el mundo se va a ir ver identificado. Y además, oye, que hay una oportunidad de lujo porque mañana, miércoles, Mercedes Abad va a estar aquí en Madrid presentando esta novela suya en la librería Mujeres y Compañía, que está en la calle Unión número 4.
Sí, para que queráis ahí que os haga unas firmitas esta niña gorda que se ha convertido en una mujer, pues bueno, muy bien, ¿eh?
Claro.
Porque Mercedes está estupenda.
No, un cisne.
Estupenda, pero tiene una niña gorda dentro.
Bueno.
Esto es así.
Ya sabes que todos llevamos ese niño gordo dentro y que puede aflorar en cualquier momento.
Sí.
Por lo cual, a practicar alguna actividad física, que siempre habrá alguna que se acomode a vuestras cualidades o expectativas.
También puedes ir a visitar exposiciones como la que nos trajo ayer Maite.
Sí, es verdad.
Está
¿no?
Estupenda.
Se
pero
hace,
esta,
se hace kilómetros
no sé yo...
andando por la exposición.
Fíjate, yo creo que ahí tenías razón con eso de que vivimos demasiado rápido. Pues yo traía una exposición de estas contemplativas, que podemos decir, y además curiosa.
Y tanto.
En la sala Alcalá 31. Fíjate, no hay cuadros, no hay fotografías, hay monitores y sillones. para que nos sentemos,
y
nos
te
pongamos...
apagan la luz.
Sí, luz tenue, totalmente apagada no, Carlos, una luz tenue para que te fijes en lo que salen por los monitores.
¡Qué tentación!
Pues es una propuesta de Brian Eno, ya lo sabéis, el padre de la música ambiente, sí, que ha decidido poner de forma aleatoria y en loop un montón de imágenes al tiempo...
Encima
que,
el loop.
En bucle, bucle.
Sí, sí, sí.
Al tiempo que hay sonido ambiente, tú te sientas,
ya te puedes imaginar, ¿no?
Miras la pantalla y te dejas llevar. 77 millones de imágenes que son las combinaciones que podríamos hacer.
Abstenerse, sí.
No, o despacito. O roncar despacito.
Sí, bueno. Y aparte...
No es muy cansado, vamos a decir, como
bueno,
en el cine.
Te puso ahí un momentito del Brian Eno este que lo vendía. ¿Quieres escucharlo?
Yo, por supuesto.
Me encanta ver la reacción del público cuando entra en la exposición. Realmente los visitantes cambian, entran en la instalación, se relajan, se quedan quietos, algunos se quedan muchísimas horas ahí dentro. Y eso me interesa mucho porque realmente no está ocurriendo nada. No hay ni una historia, no hay narrativa, no hay un principio y un final. Y es muy, muy lento. Para mí es fascinante esa reacción porque constantemente nos dicen que nuestra capacidad de atención se está disminuyendo, pero realmente en mi experiencia, si ofreces al público algo que requiere una atención de un tiempo considerable, les encanta.
Se encanta, encanta.
¿Veis cómo somos como los niños? Enseguida nos aburrimos. Sí, 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 en cuanto nos piden dos minutos de atención
pero
y un chillón,
no,
ya
este
es como,
caso sospechoso mamá, que pasas mamá, mucho tiempo mamá. En la exposición.
Oye, lo descansado que sales, ¿eh?
Eso es verdad, mira.
Oye,
puede
si la quieres ver del
estrés,
tirón, 440 años tienes que ponerte delante de la pantalla. Está en Alcalá 31, uh-huh. Es gratis y lo contábamos ayer porque está a punto de finalizar.
Sí.
Lleva ya tres meses en Madrid y
el
está hasta el domingo 30 de marzo. Si queremos relajarnos un ratito esta tarde por Madrid, ya sabes.
Relajarnos, me voy a pegar una siesta allí.
Sí, oye, nada, Carlos, si está que empezáis a las 4.
¿Eh?
A las 4.
Sí, a las 4
oye,
estamos.
Es que saco el verde, ¿eh? El verde.
Bien, bien, bien. Bien,
te ibas a llevar una paliza,
bien.
¿Eh?
Esto me esperan como en el cole, me esperan a la salida.
Sí, además de verdad.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Y Maite me ha dado envidia, así que nosotros nos vamos a ir relajados, ¿no? Un poquito... tranquilos, lo vamos a hacer como siempre a dos voces. Os decimos hasta mañana con la voz de Bryan Adams y la voz de Barbara Streisand. Mañana más Hoy en Madrid, estaremos por aquí en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 10. Hasta mañana, Nacho Cerezo. Y vosotros ya sabéis lo que toca, disfrutar de lo que queda de martes porque el mejor momento del día está aún por llegar. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been. 'Cause we can talk it through. My favorite line was, can I call? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. My life has just begun. I finally found
I can't wait for the